El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Seguimos en modo cuarentena, quizás por cuánto tiempo más, nosotros aquí aguantando, trabajando desde el hogar y llegando a ustedes con algunas recomendaciones, con algunas perspectivas, entendiendo un poco el mundo que nos está tocando vivir y también sus complejidades, tanto en términos laborales, sociales, culturales y también psicológicos. Es por eso que hoy día vamos a estar conversando con la psicóloga de la Universidad Católica, especialista en sexualidad y relaciones, Soledad Torres, quien nos va a estar hablando acerca de algunos cuidados que podemos tener con nosotros mismos primero, antes de poder empatizar y ser comprensivos y dulces con la gente que nos rodea, cómo nos estamos cuidando nuestra psiquis, nuestras inquietudes en este momento tan desafiante que nos está tocando vivir. Y también vamos a estar conversando con sociólogo de la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad, Luis Eduardo Taller. La Cátedra de Migraciones de la universidad ha lanzado un comunicado la semana pasada poniendo en cuestión la manera en que los medios de comunicación está trabajando el tema migrante en esta contingencia. Así que vamos a hablar acerca de racismo mediático y otras cosas con Luis Eduardo Taller. Y vamos a partir con una canción muy luminosa para este día. Esto llega desde España, son los presuntos implicados con Siento Vida.
Siento vida, fluye de la madre tierra y rebosará mi ser. Que esa es la mejor lección, sí. Y con torpeza tropiezo, pero vuelvo a ponerme en pie. Siento vida, río cuando estoy alegre, quiero y me dejo querer. Lloro si algo me conmueve, trato siempre de.
Que a veces me cueste ver que el secreto de vivir es tan fácil de entender, es solo dar y compartir.
Buscaré el calor si el invierno no tiene fin, no. Seré fuerte y fiel, no afligiendo. Fuerte y fiel, no afligiéndome nunca, nunca más.
continuamos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile. También continuamos en este modo cuarentena, en donde gracias a la tecnología nos permitimos poder encontrarnos con nuestros entrevistados, aunque cada una de nosotras está en sus respectivos hogares. Ahora recibimos a Soledad Torres, psicóloga de la Universidad Católica, especialista en vínculos y sexualidad, y es una persona además que yo admiro y quiero muchísimo. Soledad Torres, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, querida. Muy bien, gracias. Muy contenta de esta invitación.
Bueno, la razón por la que yo quería que conversáramos al aire, Sole, es porque sabemos que este es un momento tremendamente desafiante en términos psicológicos. Estamos muy preocupados por muchísimas cosas, hay cosas muy fuertes sucediendo afuera, a nivel mundial y a nivel nacional, pero también hay cosas que nos inquietan mucho en términos personales. Se cruzan las angustias existenciales, si uno quiere pensar en dónde estamos, qué va a pasar con este mundo, la muerte aquí en tu cara, como algo que es muy real, y al mismo tiempo preocupaciones como qué va a pasar con mi trabajo, la educación de los niños, el cotidiano. Hablemos un poco de lo que puede generar a la psiquis todos estos desafíos.
Claro que sí. Bueno, efectivamente, que tal como tú dices, es un momento complejo que nos pone frente a emociones intensas, cambiantes. Creo que claramente el temor es una emoción con que todos nos hemos topado un poquito estos días. La ansiedad por la incertidumbre de qué va a pasar, qué pasa hacia adelante, con muchos temas, de descubrirse a uno mismo y a la gente con la que habita de otras maneras. Entonces es una mezcla de sentimientos compleja y que además cambia momento a momento según qué información estamos recibiendo, según qué conversaciones estamos teniendo, ¿eh? Incluso qué sueños estamos teniendo. Entonces estamos, y además nos contagiamos o nos potenciamos emocionalmente con las personas con las que habitamos o con las que interactuamos, aunque no estén físicamente con nosotros.
Entonces, dado que este contexto es tan especial, tan particular, tan desafiante, ¿cuáles serían, a tu parecer, lo que podríamos esperar en términos emocionales? ¿Cuál sería como el panorama normal en esta nueva normalidad?
Uh-huh. A ver. Yo creo que, primero, bueno, como en todo, muchos panoramas distintos de acuerdo a cuán tranquila esté la condición basal, ¿eh? Mm. Si yo estoy en casa, tengo un espacio seguro, tengo la posibilidad de hacer mis trabajos o mis proyectos y sin mucha interrupción y qué sé yo, probablemente estamos hablando de un ambiente emocional, ¿sí? En que además estoy conectado con las personas que quiero y las siento seguras, ¿no? Otros ambientes emocionales también están ocurriendo simultáneamente con gente que no tiene los espacios para poder aislarse o no puede quedarse en casa o no se siente segura de la manera en que está habitando esta cuarentena. Entonces creo que primero esa es una distinción que me parece bien importante. Segundo, yo creo que el temor es bastante transversal. Es cosa de mirar un poco las noticias, es cosa de mirar, de tener conversaciones para darnos cuenta que el temor a la enfermedad, a la muerte, también varios temores como económicos, sociales, están en el aire, ¿eh? Y por lo tanto están presentes en la mayoría de las personas, unos con más fuerza que en otros con más tiempo, digamos. Y también sensaciones de solidaridad, de generosidad, de apoyo mutuo, de descubrimiento de maneras de relacionarse con uno y con los otros que son nuevas también, ¿eh? O que si no son nuevas, al menos están tomando un protagonismo que no tenían. Entonces, hace falta en este minuto, en esta para establecer esta especie de normalidad de la que tú me preguntas, hace falta estar atento a mirar con respeto qué me está pasando, a intentar no negar la cantidad de emociones, no pensar que tengo que estar permanentemente en un estado como positivo y tira para arriba sin darme espacios para también mirar mis penas, mis miedos, ¿ah? Por otro lado, tampoco necesariamente estar en un estado de todo el rato de estar pesimista, negativo. O sea, creo que es importante respetar los momentos que tenemos y estar atentos a escuchar mi emocional y a hacer que salga de dentro mío, porque cuando solo está dentro mío empieza a crecer y empieza a llenarme de sí, de significados que me van aislando y muchas veces me van intoxicando.
Conversamos con Soledad Torres, psicóloga, y quería preguntarte respecto a esto último que tú señalas, Sole, porque venimos de una sociedad en donde se nos entrena para dejar de escucharnos. Uh-huh. Probablemente cuando somos niños estamos mucho más vinculados con las emociones y estamos muchísimo más sensibles a reaccionar frente a aquello que sentimos, pero vivimos en una sociedad muy enfocada en la meta, en donde lo que sentimos normalmente se suena como algo que no es útil. Uh-huh. Y además en donde se celebra mucho el coolness, ¿no? O sea, una persona uh-huh. exitosa es una persona que mantiene sus emociones bajo control, es una persona que está distanciada de sus emociones. Y en este uh-huh. momento las emociones nos salvan. Entonces, ¿cómo volvemos a vincularnos con eso? ¿Cómo volvemos a escucharnos?
Ajá. Es una súper buena pregunta y yo coincido que hay una cultura que promueve esa desconexión. Y yo creo que una primera cosa es que el efecto siempre está igual. O sea, si miramos en realidad el efecto de no mirar nuestras emociones, finalmente siempre se termina asociando a un síntoma físico, se termina asociando a un estrés, que termina gatillándose en más tiempo acumulativamente, ¿te fijas? Entonces, esa idea de que no, yo puedo mantener mis emociones a raya y no pasa nada, en realidad cada vez, si uno mira en el tiempo, se da cuenta que eso en realidad no es cierto.
Claro, que las emociones no que se van a ir, ahí están. Están
hablando ahí y que tienen un efecto, si las miro o no las miro, o si las escucho o no las escucho, tienen un efecto igual. Y entonces, maneras, yo creo que una de las maneras es aprovechar que hoy día menos el hecho de tener menos exigencia en los desplazamientos, por ejemplo, todo el tiempo que hemos ganado de desplazarnos de un lugar a otro, poder sentarnos un momento a escuchar un tema bonito, ustedes que ponen temas especiales para estos momentos, a escuchar un tema con lápiz y cuaderno, a escribir un poquito sin elaborar mucho, ¿qué me está pasando? ¿En qué estoy? ¿Ah? Y escribirlo varios momentos como para llevar un registro de en qué estoy. ¿Ah? No sé, tomarme un cafecito conmigo misma, sentarme, o un tecito, una agüita, lo que quiera, pero sentarme y escucharme, ¿qué me está pasando? O utilizar conversas con personas cercanas para decir no solo lo bien y lo fantástico y lo cool que estoy, sino que también, oye, ¿qué está siendo lo más difícil para ti estos días? ¿Ah? No para quedarnos pegados ahí, pero pasar por ahí. Uh-huh. ¿Ah? No sé, sentarse un ratito, el detenerse es crucial para eso. Sentarse un ratito en un lugar que sea amable de tu casa, de tu departamento, del lugar que habitas, con luz natural idealmente. ¿Ah? Sentarte un ratito a sentir el cuerpo, a sentir qué me está pasando, quién estoy siendo en estos días. Uh-huh.
¿Ah? Y quizás pensarlo solo como una inversión, porque inmediatamente estoy pensando en mis amigos y amigas que son padres y que ¿ya? están ultra demandados en esta circunstancia, tanto desde el lado pedagógico como desde el lado de acompañamiento, contención y entretención de las niñas, ¿no? Y que dicen, bueno, pero es que no tengo ese momento para mí, estoy tan demandada, y quizás decir, pero mira, si te tomas esos 5 minutos vas a estar en mejores condiciones para hacer lo otro.
Sí. Yo creo que hay que comprender completamente eso, porque de verdad que es cierto. O sea, con niños pequeños, de verdad que hasta ir al baño es una hazaña. Uh-huh. O sea, esa cuestión hay que validarla. Yo quiero empatizar mucho con eso. ¿Y cómo mirar esto no como una nueva exigencia, por favor? ¿Ah? O sea, ya tengo tanta exigencia que ya no me da para otra más. Así que, por favor, no me pongan otra más. ¿Sí? Uh-huh. Sino como un... A ver... No, perdón, escúchame, no es una exigencia, es una invitación a hacer algo para ti porque lo necesitas, porque si no, no te va a dar para hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces quizás sin ponerle muchas metas, ni objetivos, ni de qué, ni los temas, ni complejidad, ni cerebro, decir, me voy a dar 10 minutitos, un día de esta semana, para solo detenerme, para solo mirar el techo o mirar el firmamento, el atardecer, lo que pueda mirar, o para solo hacer algo que me gusta, que puede ser tomarme lentamente un té, o comer lentamente algo que me gusta, o escuchar lentamente una canción. Y ese minuto es como que es como botar el aire, porque no puedo inspirar y nunca botar. Uh-huh. Es como... Y por último, hacer eso.
que también sirve. No sé si te has fijado, Sol, y lo recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con la psicóloga Soledad Torres, que ha habido como campaña contra campaña en las redes sociales de ese es un momento para aprender otro idioma, para leer ese libro, para hacer ejercicio, para no sé qué, y luego una contracampaña diciendo, loco, en serio, estamos en crisis, y luego lo que salga, sale. Yo creo que lo que tú estás proponiendo va por esa línea, ¿no? A decir, escúchate, porque lo que salga, salga, pero asumamos que estamos en un momento de crisis, en donde todas las emociones son válidas y por lo tanto hay que darles un lugar.
Claro que sí, y eso que tú dices es muy importante, porque yo creo que ese péndulo es la manera en que dialogamos con la realidad. O sea, nos embalamos y decimos, oye, voy a aprovechar de hacer todas estas cosas, y después algo nos viene de vuelta y dice como, ups, parece que no puedo, entre que no me da el ánimo, no me da el tiempo, no sé en qué se me va el tiempo. Los que están más despejaditos y los que están agobiados, o sea, sé en lo que se me va el tiempo y no tengo ni una posibilidad, digamos. Entonces, el punto es que se regula diciendo, no tenemos que hacer tanta cosa, oye, atención, no estamos de vacaciones, no estamos en un súper tiempo, estamos en un tiempo especial, de crisis, difícil, no sé qué, comprendámonos también. Entonces, vamos, y después otros dicen, sí, pero igual podemos hacer algunas cosas para mejorar en este tiempo. Entonces, es un diálogo que se va moderando, como la idea del péndulo, ¿no? Como que va de extremo a extremo y de a poquito va encontrando un lugar más intermedio. ¿Sí? Y por supuesto, el lugar intermedio que vamos a encontrar tú, yo o cualquier otra persona que nos esté escuchando va a ser muy propio a esa persona, a su energía, a sus condiciones en que está viviendo la cuarentena particularmente, ¿eh? A la manera en que vive su vida también, a su estilo de vida.
Y a sus herramientas también.
Y a sus herramientas, por supuesto que sí.
Ahora, siendo eso así, y considerando que cada uno de nosotros tiene su propia historia y por lo tanto su propia relación con su psique, con su cuerpo, con su realidad... ¿qué hacemos si nos pillamos mal? ¿O qué hacemos si, o sea, yo en ese ejercicio de sentarme con mi cafecito me voy al carajo, me pongo a llorar, y digo, está todo mal, tengo tanto miedo, tengo tanta angustia? O si yo soy la contraparte y mi amiga, mi mamá, mi hermana, mi hermano me están contando sus cosas, y ¿cómo contengo esos súper válidos temores, angustias que están sucediendo en este momento?
Sí. Qué buena pregunta. Yo creo que ahí nos sirve la mirada de Tara Brach, que desde la psicología y desde el budismo, ella tiene varios videos en YouTube, tiene libros, uno la puede buscar.
Tara Brach, para que la busquen.
Brach, sí. Tal como suena. Libros y qué sé yo, sobre la idea de la compasión. Y ella, por ejemplo, tiene la idea de la rain, que es la sigla como de lluvia, ¿eh? En inglés, y dice entonces que estos cuatro elementos serían fundamentales para las emociones difíciles. La R es de reconocer, reconozco que este es un momento fregado, que estoy en un momento difícil. La A es de aceptación, yo acepto esto que estoy viviendo. Yo creo que eso es fundamental, porque cada vez que nos da el llanto o alguien que es cercano nos le da a llorar, muchas veces rápidamente buscamos los pañuelos, tratamos de abrazar, hacer lo que sea, pero con tal de que deje de llorar.
Claro.
Y a veces justo eso es lo que necesitamos hacer.
Lo ponemos en modo extintor.
Exactamente. Ya, exactamente. Y lo que necesitamos es dejar que salga. ¿Ah? Dejar tranquilo, respiremos y permitamos. Muchas veces solo va a limpiar. Uh-huh. Venimos dotados de ese mecanismo. Las lágrimas nos ayudan a producir alivio. Y para eso están diseñadas las lágrimas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces... si permitimos, aceptamos, reconocemos, aceptamos. Después, la I es de indagar, indagamos, exploramos qué nos está pasando. Me pregunto, ¿qué es lo que me tiene así? ¿Qué siento? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuáles son los significados que hay detrás de mis emociones? ¿Ah? ¿Y qué necesito hacer? ¿Cuál es la acción que empieza a aparecer desde mí a partir de esta emoción? Y cuando yo me exploro, es como que empiezo a tener más claro, esto es lo que me pasa, o esto es lo que le pasa a la persona que estoy escuchando. Y finalmente la N es de nutrirse. Y a mí, yo lo cambiaría para entenderlo mejor nosotros, por consolarse. Uh-huh. El consuelo. Y hay varias maneras de consuelo. Primero, el consuelo físico. Nosotros cuando nos tocamos muchas veces la cara, el pelo, nos abrazamos a nosotros mismos, nos hacemos cariño en alguna parte del cuerpo. Es una manera, estamos diseñados para que eso nos calme. Es cosa de ver a los bebés y eso no lo perdemos con el tiempo, ¿sí? Un buen abrazo siempre ayuda, ¿sí? Y también podemos hacerlo con nosotros mismos, ¿sí? Otra manera de consolarse es como con pensamiento, con frases, casi con mantras que tengo, como todo va a estar bien, como yo puedo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Pensar en qué frases a mí me ayudan a no caer en la cosa enjuiciadora, recriminadora de mí misma o de mí mismo.
O canciones, estoy pensando, yo me hice una lista hace un tiempo atrás, que se llama Fragilidad, la pueden buscar en mi Spotify si quieren. Y son puras canciones que de una u otra manera me hacen sentir más acompañada cuando me siento frágil. Y no es negarlo, sino es decir, estoy ahí también, exacto, todos estamos ahí.
Exacto. También el movimiento físico, hay movimientos físicos que nos ayudan a recuperar una sensación de consuelo, ¿sí? Entonces, yo busco qué me hace sentir a mí consolada o consolado, pero no antes de llorar la pena, no antes de sacar la pena, porque a veces lo que hacemos es distraernos, que es otra cosa, que igual funciona, pero nos deja sin escucharnos, nos deja sin saber lo que estamos sintiendo y sin poder sacarlo fuera.
Claro, es como mover la basura, más que agarrarla, mirarla, ordenarla, reciclar, y luego hacer lo que haya que hacer. Sole Torres, ha sido tremendo placer conversar contigo, estoy segura que a Tania y a mí nos ha servido un montón escucharte, y estoy segura que para quienes están al otro lado del 102.5 de radio.uchile.cl están ahí tomando notas de todas estas observaciones y consejos, sobre todo darse el tiempo, detenerse, escucharse, darle espacio a todo lo que salga y hacerse cariñito, porque esto también va a pasar, yo creo que eso también ayuda, esto también va a pasar.
Claro que sí. Claro.
Sole Torres, un abrazo.
Ha sido un placer. Muchas gracias, chicas.
Un tremendo honor. Nos vamos a ir escuchando a propósito. Si quedaron inspirados y tienen un par de minutos, quédense escuchando esta canción, La Edad del Cielo, de Jorge Drexler, en la versión de Poliño Mosca, que dice afectar especialmente, es como, deja que calma, todo está en calma. Eso va, vamos a estar bien. Vamos a eso, una pausa y ya regresamos.
Estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo. Deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma.
mesma idade que a idade do céu. A mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. A mesma idade que a idade do céu.
Ni olores que me hablen de ti. Fantasma soy en una multitud hostil. Un jour je suis parti al front matin, borré la senda con soberbia sin mirar atrás, con miedo a perder tu voz, tu piel, lo dulce de tus besos.
Semáforo, escuchábamos recién Aves Errantes de la mano ajena, que es una canción que habla exactamente acerca de a quienes nos ha tocado movernos en distintos lugares del mundo, habitar, crear nuevas maneras, y en contextos como esto, es esa situación la que pone a los migrantes en una particular vulnerabilidad. Estamos en contacto ahora en estos especiales en cuarentena del semáforo de Radio Universidad de Chile con el académico de nuestra universidad, sociólogo de la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad, Luis Eduardo Taller. ¿Cómo estás?
Hola, Antonella, muy bien. ¿Y tú aquí en el encierro?
Sí, pues es lo que nos toca, ¿no? En este momento. Sí. Pero ustedes en la Cátedra de Migraciones están bastante atentos y de hecho nosotros acá en el programa lo hemos ido comentando respecto a al trato que tienen los medios de comunicación en general con los migrantes y en este caso en particular es como invisibilidad en ciertos aspectos y sobreénfasis en otros, ¿no? Ustedes reaccionaron a una portada del diario La Segunda la semana pasada donde había un titular y la foto de una mujer haitiana, suponemos era una mujer de color, vinculando esa imagen con casos de contagiados. En términos generales, Luis Eduardo, ¿cuál es tu impresión de cómo los medios de comunicación han tratado el tema migrante en el contexto de esta crisis sanitaria?
Sí, mira, yo creo que lo que tú señalas es, va en la línea como que por dónde hay que mirar, ¿vale? Es decir, hay efectivamente visibilización de los migrantes frente a algunas situaciones, o cierta visibilización de los migrantes, y al mismo tiempo hay invisibilidad de otras. Yo creo que lo que primero hay que hacer para ver cómo están operando los medios, y no solo los medios, sino también las autoridades, cómo están afectando las medidas, por ejemplo, a la población migrante, hay que mirar lo que está pasando, ¿ya? En las últimas semanas hemos visto varias situaciones. Está la portada de La Segunda, están los señalamientos del presidente de la República a propósito de que los inmigrantes irregulares que atraviesan la frontera clandestinamente iban a traer el coronavirus. Está el problema del cierre de la frontera con Bolivia, que tiene un montón de gente, bolivianos y bolivianas, sin poder regresar a su país, ¿no es cierto? El flujo boliviano, como sabemos en el norte, es un flujo muy de migración de temporadas. Entonces hay gente que vive aquí y allá y que no ha podido regresar a su hogar, entonces están ahí en la frontera. Hay otra situación que está bastante invisibilizada también, que tiene que ver con los trabajos, que la red de migrantes de la que forma parte de la cátedra también de recién de la Universidad de Chile, la ha visibilizado. Es decir, hay ocupaciones, por ejemplo, en limpieza, en supermercados, que son trabajos muy expuestos a posibles infecciones. Está la situación habitacional de los migrantes. Hay una informalidad, te diría yo, estructural en el empleo de las personas migrantes que los obligan a salir a la calle en gran medida para poder sobrevivir. Entonces, yo diría que hay que ver la situación que están viviendo las comunidades migrantes en un plano que es como estructural, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la situación como más de fondo que los hace estar muy expuestos a esta epidemia o pandemia mundial. Están en situación de precariedad. Hay una segunda cuestión que es institucional, uno podría decir, que tiene que ver con la dificultad que tienen muchos migrantes de acceder a la formalidad, ¿ya? Ya vimos que para obtener permisos se tuvo permiso para salir, ¿no es cierto? Las comunas que tienen cuarentena, se tuvo que habilitar el pasaporte como mecanismo. Entonces, esa cuestión muestra que hay una serie de, para cobrar los seguros de desempleo, o sea, hay una serie de situaciones para las cuáles los migrantes tienen dificultades de acceso en virtud de que no tienen los documentos formales o están en trámite. Hoy día las personas que están en proceso de tramitación de sus documentos o que están con los carnets temporales vencidos están en la práctica en una situación de irregularidad. Entonces hay un primer problema estructural, uno institucional, y el tercero tiene que ver con lo social, la interacción y las comunicaciones, creo yo. Y ahí los mensajes que se han enviado por los medios de comunicación yo creo que han sido sumamente irresponsables, ¿ya? Y creo que hay además una política, o sea, creo que lo de La Segunda no es casual, el señalamiento del presidente tampoco es casual, o sea, hay ahí algo que hace que de alguna manera para controlar, para regular los miedos y los temores se exponga nuevamente a la población migrante como la depositaria de los males que está viviendo esta sociedad.
Ahora, en este caso en particular, ese es un histórico, ¿no? Es un histórico instalar el mal desde afuera. Y de hecho, exactamente, y no hace demasiado tiempo atrás, nosotros vimos, ¿cierto? Y por ahí aparecieron algunas voces diciendo, no, pero es que los inmigrantes van a traer enfermedades y etcétera. Pero en este caso, en el caso del COVID-19, es una enfermedad que trajeron gente de clases más acomodadas, porque es una enfermedad que venía de Europa, desde Europa llegó a nosotros, muy raramente, o hubo un par de casos que venían desde Asia, pero finalmente era gente que puede viajar, y por eso la mayor cantidad de casos estuvo en la zona oriente de nuestro país, que finalmente son en donde están concentradas las poblaciones con mayores ingresos económicos. Entonces, en este caso, eso no se podía decir directamente, pero sí, como tú señalas, hay una mayor vulnerabilidad, y quiero hablar de nuevo de eso, porque a mí me llamó muchísimo la atención, hasta ahora, y te iba a decir en los primeros días, pero hasta ahora, la cantidad de espacio que se le dio, por ejemplo, a los chilenos que estaban varados en distintos aeropuertos del mundo, por supuesto, muy importante dar cuenta de eso, pero yo echaba de menos decir, bueno, pero ¿qué va a pasar con la tremenda población migrante que no tiene dónde ir a hacer cuarentena? Que están en situaciones de precariedad laboral, en donde ni siquiera tienen una formalidad que les permita poder hacerse partícipe de estos beneficios, entre comillas, como es poder cobrar el seguro de cesantía. De eso no se habló, y de eso se sigue sin hablar hasta hoy día. ¿Qué sientes tú? Porque tú dices que pareciera que hubiese una agenda respecto a la manera en que se comunica esto. ¿Qué podemos entender de eso?
Sí, mira, yo creo que no hay una ruptura con el coronavirus, o sea, esto ha pasado permanentemente, o sea, ha pasado los últimos años, ha sido sistemática, por una parte, la ignorancia en el sentido de ignorarlo, el desconocimiento, el no considerar como parte de las políticas públicas, como parte de la acción del Estado, la situación de los migrantes. O sea, las políticas de integración no han estado en la agenda, no hay una preocupación del Estado en los últimos años por la integración de los migrantes o por contribuir a resolver las causas que en muchos casos, no en todo evidentemente, pero en muchos casos los de alguna manera los exponen a una mayor precariedad en el trabajo, en la vivienda y también en el acceso a los servicios privados, no sé, para abrir una cuenta en el banco, en fin, como que hay dinámicas de exclusión que no se han tratado. Y por otro lado, hay una instrumentalización de la población migrante en función de administrar los temores que...
Aunque en este caso no tengan ningún sustento, bueno, nunca tienen ningún sustento, pero en este caso en particular es súper evidente que no venía por ahí.
Claro, es que ninguno, o sea, es que tampoco antes, lo que pasa es que ahora claro, se hace muy evidente, porque es como contradictorio, porque fueron los chilenos que viajaban los que lo trajeron, por decirlo de alguna manera.
Claro.
¿Ya? Es muy evidente que no es así, pero es una estrategia de comunicaciones que se ha establecido desde el inicio de gobierno, o sea, que decirlo como con mucha claridad, y el otro día con la declaración del presidente quedó muy, muy expuesto, muy de manifiesta esa estrategia. Entonces, yo creo que en el fondo hay como dos problemas. Uno, resolver la situación como de precariedad estructural en la que viven los migrantes, y también la situación de la documentación, acelerar los trámites y todo eso, y segundo, terminar con esta estrategia de estigmatización de la población migrante en función de administrar la política interna. Así que eso es como usarlos de chivo expiatorio permanentemente. Recordemos la alusión a que traían el VIH, recordemos la alusión a que quitan el empleo, a que desestabilizan la economía, a que incendiaron los metros, en fin. Hay una instrumentalización permanente de la población migrante y la ha habido como política de comunicaciones de este gobierno. Eso hay que atenderlo, hay que denunciarlo, hay que frenarlo, pero también hay que mirar la cuestión más estructural. Y lo otro que yo creo que metería aquí como que una reflexión más de largo plazo, hay que ver qué es lo que va a pasar de aquí en más. O sea, porque esto, de alguna manera, esta pandemia, lo que va hacia donde nos va a conducir es hacia repensar cómo se gestiona no solo la frontera, sino que cómo se gestiona, de alguna, por decirlo en términos genéricos, la globalización de la economía, de las personas. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener que repensar propuestas porque se corren riesgos que son muy, muy complejos, ¿no es cierto?
Es una reflexión a nivel mundial que es muy interesante hacerse. Conversamos con el sociólogo y académico de la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad, Luis Eduardo Taller. Ahora, Luis Eduardo, tú hablabas de lo importante que es hacer denuncia, de lo importante que es visibilizar, porque a uno le llama la atención que que el tema migrante estuvo muy en y no sé si tú, obviamente ustedes lo analizaron de manera más fuerte, siguiendo la línea del gobierno y del discurso del gobierno, estuvo en los medios el tema de el trabajo, el tema de la posibilidad de que trajeran enfermedad y bla. Pero después hubo como una vuelta de ola en donde empezamos a ver los emprendimientos, ¿no? Y cómo le estaban dando color a nuestra sociedad y como con un prisma positivo. Y luego estamos en este lugar, de nuevo, en donde están absolutamente desaparecidos de la contingencia. Y estamos hablando de miles de personas, de millones de personas en el caso de nuestro país en general. Y de, honestamente, nosotros entrevistamos hace pocos días atrás al secretario de la coordinadora. Y lo que nos contaba era realmente espeluznante, o sea, la cantidad de familias que viven en una habitación, en sitios en donde tienen que compartir el baño con un montón de otras familias, la cantidad de gente que ni siquiera tiene un techo, o sea, que derechamente van y arriendan una cama por una cantidad de horas para poder descansar, o sea, que no tienen un lugar para guarecerse. ¿Qué es lo que está pasando ahí y cuáles son las medidas que se están tomando en ese sentido?
Sí, bueno, ninguna específicamente, digamos, o sea, no hay una tematización de la precariedad específica de las comunidades migrantes, que como señalaba al principio y como tú lo señalabas también, hay una parte importante de la población migrante que está en una situación de mayor exposición a condiciones que la hacen más, digamos, susceptible de ser como infectada por esta enfermedad. Una es la habitacional y otra es la obligación de salir a la calle para sobrevivir. Si es que aquí no, el confinamiento es inviable en mucha gente, en mucha gente que vive en condiciones de pobreza y de precariedad, y dentro de los que la población migrante está particularmente afectada. Hay un problema también con la información. O sea, una de las cuestiones que nosotros hemos visto en varias investigaciones es que la población migrante, sobre todo en la primera etapa, tiene una información muy precaria respecto de la sociedad. O sea, probablemente los mensajes que nos llegan a todos de la autoridad en términos de que hay cuarentena, de que hay que hacer tal y cual cosa, a mucha población extranjera no le llega simplemente, o le llega de una manera distorsionada, o le llega a otro mundo. Entonces, hay un problema como es necesario focalizar acciones en dirección de la población migrante hoy día, porque están en una situación más expuesta. O sea, y es un tema que no tiene que ver solo, lo pensaba a propósito de la regularización, o sea, de la necesidad que han levantado algunas organizaciones, la coordinadora, por ejemplo, de implementar un nuevo proceso de regularización. Son cuestiones que tienen que ver con la salud del colectivo, de la sociedad completa. O sea, hay una cuestión como de, no quiero que se malinterprete, pero como de salud pública que es necesario que se haga. O sea, no puede ser que personas no puedan, estén obligadas a salir a la calle. Claro, es un problema para ellas, pero es un problema para el resto igual. Entonces, hay un problema de enfoque que es necesario como cambiar, creo yo.
Y de hecho, pone en cuestión nuestros valores, probablemente, porque si algo nos enseña esta enfermedad es que estamos ultra conectados y que lo que a una persona, y que el egoísmo de una persona o la carencia de esa persona, la precariedad de esa persona nos afecta a todos. Y ahí hay unas enseñanzas que tenemos que volver a pensar como sociedad, y que por supuesto agradecemos a la cátedra migrante de nuestra universidad que esté poniendo ahí ciertas luces al respecto. Luis Eduardo, muchas gracias por hablar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile una vez más.
A ti, Antonella, muchas gracias.
Bueno, y con esta conversación vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a Tania en la producción, a Ricardo y a todo el equipo de sonido de nuestra universidad y de nuestra radio por ponernos al aire, y les esperamos mañana en una nueva edición del Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. Nunca por esa
sea un apurón. Nunca dudes de nuestra palabra de honor. Nunca lunes, nunca, nunca, nunca quema por el sol de Atacama y busca rutas por el desierto de una canción. Voy, soy parte de una orquesta con revolución en los ojos y erosión en los poros. Como tengo mi cuchitril flotando con globo, vamos bajando de esa colina, maniobrando entre los conos. No tenemos nada, pero lo queremos todo. Por supuesto, hablo de música porque pulpo no somos. Somos la carreta más satánica en el desfile cuasimodo. Tenemos viento y el modo, el tiempo, el trayecto de los sueños que añoro. Conocimiento compartimos porque no aprendimos solo. Y mi alcoba me roba energía. Y todas mis ideas locas esperan solas en el tranvía. Orquestina con disciplina divina libera endorfinas y nos inspira con su alegría. No, no hay apuro acá. Vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No, no hay apuro acá. Vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos las armas que teníamos más cerca. Métanle madera, percusiones, cuerdas, letras y una gana tremenda de ponerla donde sea. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos las armas que teníamos más cerca. No fueron pistolas, ni platina, ni chaveta. Ganas en el pecho y marihuana en la chaqueta. No hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, no.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.